Cosos y cosacos, la casaca continúa. La mesa más redonda se pone mundialista. Wiri Wiri al aire. Rusia 2018. Dos emisiones diarias, mediodía y 6 p.m. 7 días a la semana durante la Copa del Mundo. Camaradas, eleven sus vasos y ¡Maslovia!
Gracias al patrocinio de Banco Cuscatlán, Detector, Fedecases, Pilsener, Wapner Break, Lotería Nacional de Beneficencia, Dos Pinos, Davivienda.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en horario mundialista, 6 de la tarde, en este día miércoles 27 de junio del año 2018. Gracias por sintonizarnos. Este día el mundo se enteró de que tendrá un nuevo campeón del orbe a nivel futbolístico masculino, porque Alemania entregó la copa y se le entregó a Corea del Sur nada menos, que como chaperón ya la fue a poner, porque tampoco será para los coreanos. Es la principal noticia de un día en el cual también Brasil y Suiza y Suecia accedieron a los octavos de final. Serán los temas que abordaremos en esta emisión en la mesa más redonda a través de Femenina y Fiesta. Don Sergio Gallardo, mi queridísimo amigo Rafael Oreste Membreño, servidor de ustedes Cristian Villalta, les saludamos produciendo Hugo Agogó y Herr Doctor Samuel Martel. Y sin más preámbulo, saludo al germánico y ahora melancólico Sergio Gallardo.
Melancólico, ese es Drújula, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues fíjate que aquí muy, muy, muy compenetrado con los mexicanos y su agradecimiento a Corea, porque dicen, Corea, primero nos ayudaron en el temblor, después nos ayudan a clasificar, ahora solo falta que nos ayuden a encontrar a la mamá de Luis Miguel. Y ahí están contentos. Bueno, total, les recomendamos a ustedes que manejen con precaución porque está lloviendo. Fuerte, y con la lluvia es bastante difícil. Por favor, traten de no chatear.
Eso sobre todo, ¿no? Y si quieren informarse, entretenerse, ganarse algunos premios, bueno, la siguiente hora a través de Femenina y Fiesta. ¿Qué tal, Oreste Membreño? ¿Cómo te va?
Hola, Cristian. Bien. Sí, ¿verdad? Se puso bien oscura la tarde, al final de la tarde, por una pequeña gran tormenta.
Sí. Qué bien. Hay que manejar con cuidado, con paciencia.
Sí. Mirá, qué cosa, al escuchar, ¿verdad?, esto de los...
La narración coreana, segundo gol.
El fútbol es, pues, la verdad, mundial, ¿verdad?
Un lenguaje universal.
Que oigas a los argentinos ayer.
A los rusos.
A los rusos, bueno, etcétera, ¿no? Pero qué bueno, ha ido creciendo en expectativa el mundial por algunas sorpresas. Y lo de Alemania, pues, bueno.
Una cosa espectacular, sorpresiva. Intentemos analizar un poco lo que ocurrió en ese partido y en ese grupo y en general con la selección alemana. Solo decirles que, bueno, no es un hecho inédito, ya le había pasado a otros campeones del mundo, pero nunca le había pasado a Alemania, que a la que siempre hemos tenido una consideración especial en nuestra inconsciente colectivo, ¿verdad?
Cuando ya el Mundial empezaba con duelos directos, ¿verdad?
Sí, pero en fase de grupos nunca le había pasado. Le había ocurrido a Francia como campeona del mundo, eliminada en fase de grupos, le había ocurrido a Italia también hace poquito. Pero a Alemania no lo creíamos, además, después de hace un año haber ganado la Copa Confederaciones con completa autoridad. Empieza el Mundial, pierde con México, híjole, qué gran partido de México, pero nos quedamos ahí. Luego Alemania gana de modo agónico y heroico el partido con Suecia. Y ahora que Suecia tenía arrodillado a México y lo desnudó, pues pensamos, yo pensé que Alemania, aún en el minuto 88, metía el golito. Sí. Pero luego viene Corea y teje una victoria sorpresiva y elimina con estruendo a la campeona del mundo.
Bild puso ahí un gran letrerón porque Bild, ese diario en su portada, dice Nicht mal Neuer war sicher. Eso significa que ni siquiera Neuer fue seguro. Eso da una prueba de la confianza que le tienen a Neuer, ¿no? Ni siquiera él estuvo bien. Y también hay otra cosa. En el estadio hubo un incidente, un choque, y los fanáticos se enfrentaron a Ozil. Okay. Entonces así estaban de quebrados y de tristes los alemanes, que creo que no lo deberían de haber tomado de esa manera porque les cayó la maldición del campeón, que últimamente se ha convertido en tendencia, ¿no?
Sí, pero mostró muy poco Alemania, digo, sin sorpresa, sin velocidad, queriendo jugar en un pedacito, como que fueran futbolistas de fútbol sala, un estilo que no le va a Alemania, o sea, nunca le ha ido bien. Entonces, yo creo que ahora ellos mismos cavaron su propia tumba, porque en verdad yo no puedo ni decir, yo por lo menos no puedo decir que ni siquiera dando pelea cayeron, sino
no
que
para nada.
Ni siquiera eso, pues, verdad, no tuvieron sorpresa. Ozil, de verdad, completamente alejado de su nivel.
Casi todos terminaron, bueno, siendo irrelevantes, sí. Pese a que estamos hablando de cracks, sí, a los que se alabó con justa razón los últimos cuatro
años.
Mira,
y además, ¿no?, terminaron cansados. No, ¿qué pasó con ese estado
físico? Una y otra y otra vez.
Pero nada le salió.
Agotado.
Ay, estuvo bueno el porterito, ¿verdad?
El coreano fue figura, sí, el arquero de sí, fue figura, en verdad. También, bueno, hay que desmeritar lo de los coreanos. Sí. Le hicieron, un partido fuerte a los alemanes. Creo que no quisieron, o sea, no pensaron los alemanes encontrarse un rival tan duro, porque dieron algunas patadas, sí, también.
Además, Corea casi eliminada, aunque había una, exacto, combinación muy rocambolesca que lo podía meter a octavos de final. Yo creo que en el caso de Alemania, es que tampoco es el estilo, porque con ese mismo estilo ganó la Copa del Mundo. Con ese mismo estilo le peló a España la hegemonía europea.
Sí.
Yo creo que lo que pasó fue, entre otros factores, que no tuvo un hombre gol. Eso te hace diferencia. Y bueno, ahí tenés a Portugal, mira, ahí, sí, tenés a Uruguay. Entonces decime, ¿Alemania a quién llevaba como gran carta ofensiva?
Sí, estaba Draxler y el...
Y por más que metían, no funcionaba.
Müller, ¿verdad? Que son, ajá, los hombres más en punta.
Hoy metieron
y Mario
Müller,
Gómez.
A Mario Gómez.
O sea, ajá, Mario Gómez, que no era titular ni en los amistosos siquiera. Sí. Entonces, sí, sin embargo, Cristian, yo veo o vi una Alemania muy diferente de la que ganó el Mundial, porque la Eurocopa y la Confederación nos la ganó con un equipo alterno, uh-huh, también, que ni siquiera, uh-huh, lo ocupó ahora.
Solo llevó a algunos de esos muchachos.
Algunos, no lo llevó a todos. Entonces, yo creí que eso iba a ser
el técnico.
La sorpresa de Alemania, sí, llevar un equipo bien rejuvenecido, pero, uh-huh, pero yo creo que apostó mal, incluso
pero
poniendo, fíjate, a Neuer.
Sí. Pero ¿sabes qué? Yo creo que, Sergio, cuando habla de la maldición del campeón, en el fondo de lo que estamos hablando es que a los entrenadores les cuesta de repente hacer el relevo generacional, exacto, cuando un grupo ha ganado algo tan importante, ¿verdad? Le pasó a España en el Mundial pasado, antes de España le pasó a Francia, sí, también le pasó a Italia.
Italia.
Y bueno, Alemania, pese a que mostró hace un año que tenía ya lista la generación de relevo, al final el técnico dijo, me quedo con,
sí,
mis hombres.
Y terminaron guardando.
Sí, sí,
e incluso,
sí,
ahora el técnico está con que voy a ver si sigo o no sigo, qué voy a hacer, porque acababa de firmar una renovación hasta el, sí, 2022.
Sí.
Ahora, él admite que sí tienen todavía la fuerza de sus canteras.
Claro.
Que, sí, hay gente,
pero
suficiente,
que a eso
para...
le han apostado en los últimos años o dos años.
Por, uh-huh, supuesto.
En la DPA salió unas declaraciones del presidente de la Federación Alemana y decía que ellos siguen confiando en su técnico. Pero el título de la nota decía, la madre de las sorpresas. En el Mundial, Alemania eliminado, según la DPA, la Agencia Alemana de Noticias.
Acordámonos también que esto es sacado de aquí a épica de la madre de las, sí, batallas, ¿no? Mira,
yo creo que la Federación Alemana demostrará no ser tan sentimental como, claro, su seleccionador, pues, sí, y le va a cortar.
Sí, dijo el entrenador alemán que obviamente está bien fresca la eliminatoria para...
Por supuesto. Pero mira, los alemanes, ¿sabes qué? Yo creo que los alemanes han demostrado a lo largo de toda la historia de la Mannschaft, uh-huh, ser muy, ellos honran los ciclos y los dejan desarrollarse y terminar. Si vos revisás el listado de hombres que han dirigido esa selección en 100 años,
son como ocho tipos,
sí, y por lo general el auxiliar es el que releva al entrenador, uh-huh, hay una transmisión de conocimiento, uh-huh, eso es muy alemán, eso es muy prusiano,
claro, pues, sí,
pero ese mismo proceso es el que me parece a mí que el técnico no honró con la excogitación de esta selección. Y parte de eso es lo que termina pasándole factura. Ahora, tampoco podemos achacarle solo a los errores de Alemania, colegas. Creo que Corea progresó mucho, que México llevó un grupo muy bueno, un equipo muy moderno. Es cierto, hoy se vio muy mal, pero Alemania no se queda eliminada por culpa de Suecia. A Alemania le eliminaron un equipo de CONCACAF y un equipo de la Confederación Asiática.
Eso es lo divertido, fíjate, de las supuestamente... confederaciones que había que despreciar, y creo que también tiene un poco que ver, a mí se me hace que se les salió lo prepotente, fíjate, y se confiaron, y
crees?
Cuando sintieron, sí, yo creo que sí, aunque no soy mentalista como para decir quería meter un centro y le salió tiro, ¿verdad? Así tampoco puedo decir, eso debe de haber
sido. ¿Crees que hubo algo de soberbia?
Pero yo
de parte
creo
de
que
Alemania.
Hubo un poco de soberbia sí. de parte
Fíjate
de
que
Alemania.
Orestes dijo hace. Probable. Dijo Orestes, creo que fue después de que México le ganó a Alemania, tú dijiste que en este programa, que ahora era imposible que tu rival no te conociese.
Exacto. Sí, ahora es bien difícil.
Tú lo dijiste. Pues yo creo que las grandes potencias se dan el lujo de no estudiar a sus rivales con tanta preocupación. Pero México preparó a la perfección ese partido.
Así es.
Y Corea hoy demostró también estar preparado para enfrentarse a Alemania. Pero por más que te prepares, Orestes, si no tenés la calidad, el talento, la inversión, el fondo físico, es imposible. Entonces, también me parece que es un gran día para reconocer que la distancia en el fútbol, en ese nivel, vea, sí se han reducido.
Es que fíjate que, ya hablando ya más, con más generalidad de lo que es este Mundial, yo por lo menos he visto que los esquemas defensivos han mejorado. Incluso comparto yo una opinión que leí de Ricardo La Volpe, que de repente has visto dos partidos con un esquema 6-3-1. Uh-huh. Es decir, algo nunca visto. A lo más que hemos llegado a la línea 5, de repente que el contención se mete en medio de los centrales. Sí, eso lo hemos visto por otro en otras épocas, ¿verdad? Aunque no fijo como tan como se ha venido usando.
Hoy lo vemos bien seguido.
Últimamente, sí, lo vemos bien seguido. Pero eso ha cambiado. Entonces, los esquemas defensivos, ante tanta velocidad que ha tomado el fútbol, ¿verdad? Con la pelota más liviana, las canchas más cortitas, el reglamento ha cambiado. Ahora está lo del VAR, que va a ir cambiando el estilo del juego de fútbol. Ya los analistas, que siempre han habido analistas y cerebros alrededor del fútbol, pensando cómo revolucionar
¿cómo van a cambiar?
El juego, y se está viendo en este Mundial, definitivamente. Así es que ha sido muy defensivo, y como vos decís, y como ahora hay programas de computadora que te analizan a los rivales, hay zonas de calor que te la detectan.
Hay toneladas de información.
Sí, ¿cuánto has corrido? ¿Por dónde has corrido?
Fíjate que ese programa White Scout no solo te registra a los jugadores, que los puedes sondear, hay un programa que se llama White Scout, se paga una membresía.
Muy bonito ese programa.
Y también te analiza todo eso, desplazamiento, zonas de calor, zonas de juego.
Mucha información, o sea, mucha data. Yo creo que en definitiva las potencias siguen enfrascadas en cómo modificar su estilo o potenciarlo, pero los equipos de clase media, que ahora la clase media ha crecido un montón, esos equipos como México, como Corea y otros que podemos mencionar, están más preocupados en cómo enfrentar a esa potencia. Entonces,
correcto.
Pues nada, creo que les ha comenzado a rendir bastantes.
Bueno, Felipe Baloy lo dijo en sus declaraciones, que ellos se han encontrado muchas cosas que ellos ni sabían que existían en este Mundial.
Correcto.
Y dijo que había que prepararse para eso.
Muy bien. Recuerde que su dinero también puede estar en el lugar equivocado. Llévelo a Davivienda. Davivienda, una multilatina en El Salvador.
No importa el año ni la marca de tu auto, encuentra la solución adecuada a tu necesidad y protege tu inversión. Llámenos al 2514-5206. Síguenos también en Facebook como Detector El Salvador. Detector, tecnología para su tranquilidad.
¿Quieres una pantalla LED gratis para disfrutar el Mundial? Te la llevas de una vez solicitando un préstamo personal en Banco Cuscatlán. Sin fiador, ágil aprobación y cuotas accesibles. Condiciones al 2212-2000 o en bancocuscatlán.com.
Poquito puedes poner para hacer tu apuesta con tu pedacito, y con tan poquito se puede hacer mucho. Tu pedacito no solo es esperanza de cambiar tu vida, la cambias a miles de salvadoreños al comprar tu pedacito, contribuyes a la salud, llevas alegría, das trabajos a cientos de agentes vendedores. Tu pedacito impulsa sueños del futuro, abraza los recuerdos del pasado, pues ayudas a hogares de niños y asilos de ancianos. Gracias por poner tu pedacito. Lotería Nacional de Beneficencia, jugando con propósito.
Wagner Brake, pastillas, discos y componentes de frenos de la más alta calidad, garantía y seguridad para su familia. Adquiéralos con nuestro distribuidor autorizado en todo El Salvador.
Con la red de cooperativas Fedecases, tus remesas familiares llegan seguras, a tiempo y cuando lo necesita tu parentela. Con Fedecases siempre estás cerca.
Un bodeguita y volvemos.
Wagner Brake, pastillas, discos y componentes de frenos de la más alta calidad, garantía y seguridad para tu familia. Adquiérelos con nuestro distribuidor autorizado en todo El Salvador. Bueno, ¿hay algún otro apunte de Alemania o hablamos un poquito de México? de México.
Sí, yo creo que ya más o menos le dimos todo a Alemania. Nos faltó mencionar nada más lo mal que le fue, o lo peor que le fue, porque ya le había ido mal durante todo el partido, en los últimos momentos cuando en tiempo agregado sí. Les meten el gol, luego hay un relajo con el VAR, y después, mira, el gol que le meten el segundo, qué horrible.
Sí, no, ahí estaban desesperados por querer empatar y quizás buscar un 2-1 en tiempo suplementario, pero estaba ya Manuel Neuer queriendo hacer las de Cristiano Ronaldo, quizás, ¿verdad?
Sí, pero recordémonos que Manuel Neuer pues no había sido en su equipo el Bayern titular desde el mes de septiembre porque había estado lesionado. Sin embargo, se suicidó Löw yéndose con él.
Bueno,
creo
mucho
que con eso ya Löw. Tenemos
correcto, habrá mucho debate, pero bueno, muerto el rey. Vive el rey, saldrá de una llave que cada vez se pone más curiosa. Hoy se metieron a esa llave Suecia, México, Brasil y Suiza. Hablando de Suecia y México, pues los suecos guapearon al final, ¿verdad? Le hicieron un partidazo a México muy intenso, un partido tácticamente,
eso
me parece a mí que perfecto, cortando toda la circulación mexicana. Se habla mucho de que México se equivocó. De hecho, tenemos unas declaraciones del profesor Osorio que ya escucharemos, pero creo que eso no es preciso. Porque plantea que el partido lo perdió México, y no, para mí el partido lo ganó Suecia, y de modo brillante además, Orestes.
Sí, yo creo que apuntas bien eso. Yo creo que es otra característica de este Mundial. Equipos que antes no manejaban tan bien la táctica, la manejan mejor. O sea, incluso Nigeria, por ejemplo, que tiene un equipo frágil al contrario de otros.
Pero que ayer le hizo un gran partido,
claro,
a Argentina,
manejando tácticamente bien el partido, estratégicamente también.
Irán, Marruecos.
Por eso te digo, todos esos equipos ahora, la manera de leer los partidos, el jugador ha aprendido a leer el esquema táctico del técnico, por ejemplo. Porque acordémonos, como ya lo dijimos al principio, que ahora toda esa información que podés tener es el entrenador el que se encarga de empaparse del rival y de ahí
y
planea
nota,
su partido.
Se nota, aparte de un mundial tú te preparas para tres partidos. Claro. Y sos un país como Marruecos, como Arabia, como Túnez, como parece que solo Panamá no llegó preparada.
¿Sabes
para
qué?
Ni siquiera para el primero.
¿Sabes qué pasa ahora también? Con la tecnología, incluso puedes hacer hasta situaciones de juego en videos para decirle a los jugadores, miren muchachos, Albert Roca lo hacía. En el Cuscatlán ponía el video con
el ensayo de las situaciones una y otra y otra vez.
Híjole, ¿verdad? Entonces ya el jugador tiene más información y a la hora de la práctica, correcto, la repetición de los ejercicios, te hace que se ha visto muchos jugadores tácticamente bien educados en este mundial.
Bueno, vienen los mejores partidos de la Copa del Mundo, pero en total han sido, bueno, serán 64 partidos, millones de amigos y todo un mes para solo disfrutar. Este mes de los amigos, Rusia es nuestra. No subestimes el poder de la amistad. Pilsener, patrocinador oficial de la Copa de la FIFA Rusia 2018.
Porque los amigos necesitan más de un día para compartir. Disfruta el 2x1 tus Pilsener todos los jueves del mes de los amigos.
Bueno, continuamos aquí conversando un poco. Vamos a darle a don Sergio Gallardo una pausa técnica para que tome un poco de agua. Y bueno, ese es el grupo
incluso,
donde estaban México, Suecia, Alemania y Corea del Sur.
Incluso Brasil.
Hablemos del grupo de Brasil.
Incluso Oleste. Brasil es un equipo que ha aprendido mucho a manejar la táctica y la estrategia. Cuando acordémonos que hasta los mismos brasileños confesaban de que tanto Argentina, Uruguay o Chile les habían ganado en el aspecto del manejo táctico de los partidos, porque el jugador brasileño le gusta la vistosidad, el manejo de la pelota y no cumplir un orden táctico preestablecido por los entrenadores. Pero ahora, yo por lo menos el partido de ahora, obviamente cuesta, ¿verdad?, acostumbrarse a ver un Brasil muy táctico. Entonces puedes decir, qué feo juega Brasil. Pues sí, pero ganó 2-0. Y a veces podemos llegar a decir que juega mal. Lo que sucede es de que ahora Brasil estaba controlando el partido sin arriesgar demasiado, porque con el empate ya estaba al otro lado.
Sí, correcto.
¿Verdad? Entonces
tenía la situación a su favor.
Tenía la situación
desde
a su favor.
Partido,
¿verdad? Correcto. Entonces no había por qué desesperarse, por qué irse a morir en 90 minutos, sino que las cosas podían caer por su propio peso. Y bueno, qué buen gol el de Paulinho. Un pase filtrado milimétricamente por Philippe Coutinho.
Lindo pase.
Así que. Y el otro gol pues cae por su peso, ¿verdad? Brasil ya estaba presionando ya
por supuesto.
Y fíjate que yo vi a un equipo de Serbia sin muchos recursos, ¿verdad? Sin mucha sorpresa.
A mí me sorprendió porque contra Suiza incluso me pareció un equipo versátil en función ofensiva, con muy buena pelota parada, pero también con un hombre muy hábil por el lado derecho, este jugador Tadic, creo que, si no me equivoco. Pero no, hoy vi reducido al equipo europeo. A Brasil le salió todo redondo ahora, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, como resultado de todo esto que hemos mencionado, la tabla, la llave está quedando muy, me parece, desequilibrada, porque en un lado, el lado derecho de la llave, por llamarle de algún modo, ya tenemos 6 equipos europeos: España, Rusia, Dinamarca, Croacia,
Suiza
y Suecia. Uh-huh. Y también caerán ahí o Inglaterra o Bélgica. Tendremos 7 europeos en ese lado. El octavo será o Senegal o Colombia o Japón. Pero tenés 7 europeos, ya una, claro, mini Eurocopa ahí. Y al otro lado han caído ya 4 equipos americanos, e incluso podría sumarle a Colombia si queda segunda de su grupo. Ahí tenés a Brasil, Argentina, México, Uruguay, México. Y para no ser menos pesada el tema, ahí tenés a Portugal y a Francia. Y vas a tener que sumarle a Bélgica o a Inglaterra. Así es que se está armando un mundialito a un lado y una Eurocopa al otro lado, ¿verdad? Así es que, pues no sé, creo que una gran sorpresa se está comenzando a cocinar. Ya que en cuartos de final, al menos, creo que vamos a tener a un par de equipos que no figuraban en ninguna quiniela.
Yo, puchica, puede adelantarse una sorpresa en este mundial. Pueda que tengamos un campeón mundial inédito, pueda, porque yo le pondría de ese lado uh-huh, de los equipos europeos. Croacia es fuertísimo para llegar a la final.
Bélgica.
Bélgica también. Uh-huh. Y del otro lado, bueno, Brasil creo que puede pelear por llegar, y Uruguay podrían, sí, llegar al otro lado, aunque se encontrarían, sí, en semifinales, Brasil, correcto, y Uruguay.
Ahora, yo te quería solo compartir un apunte antes de abrir micrófono y teléfono para que la gente pueda participar para ganarse premios, que traemos un montón y también queremos escuchar sus opiniones. Desde hace mucho rato se venía hablando que México no iba a tener su quinto partido porque le iba a tocar contra Brasil, sí o sí. En la mayoría de quinielas estaban Alemania en primer lugar y o Suecia o México en el segundo. Creo que la suya era una...
Sí, voy a decir,
la suya la suya tenía a México o a Suecia.
La mía tenía a Suecia.
Bueno, la de Eugenio me acuerdo que tenía a Alemania y a México. La de un servidor, Alemania y Suecia, bueno, en fin. Pero México en todo caso caía segundo. Y el cruce con Brasil era inevitable, sí, en esas llaves. Entonces yo a lo que voy es a lo siguiente. Te aseguro que así como tenía trabajado el partido contra Alemania, Juan Carlos Osorio debe tener trabajado el partido contra Brasil. Es un partido que debe estar jugando desde hace rato en su cabeza.
Exacto.
Porque a él le pidieron un quinto partido. Y para conseguirlo, México tenía que superar a Brasil en esos cálculos. Entonces, de verdad, no estoy queriendo decir que México le va a eliminar a Brasil. Pero sí te estoy diciendo que va a jugar un partido.
Sí,
ese partido lo tiene ensayado, lo tiene trabajado. Y si aquí estamos diciendo que con tanta información ya sabes cómo preparar la contratáctica.
Claro.
Te digo, ese partido hay que verlo con unos ojos especiales.
Llegamos énfasis también en que esa es una de las especialidades del colombiano, que es muy estudioso.
Correcto. Escuchemos parte de lo que dijo Juan Carlos Osorio al final de la derrota de esta mañana 3-0 ante Suecia.
Profe, ¿cómo explicar lo que pasó en este partido desde el punto de vista del entrenador mexicano?
Bueno, normalmente cuando enfrentamos a un equipo con una idea de juego parecida, decidimos jugar, o sea, una manera directa de jugar, siempre buscando a los dos nueves. Hemos decidido jugar con una defensa de tres, con fútbol aéreo dominante y protegerla por delante con un medio centro más para defender. Hoy decidimos por los dos muy buenos partidos anteriores y confiando en los cuatro que normalmente han defendido, podíamos cerrarlos y jugar un 2-2. Básicamente con una figura diferente, pero contrarrestar el fútbol aéreo de ellos. Me parece que la tarjeta amarilla al menos del minuto condiciona a Jesús. Creo que Jesús es un jugador muy honesto, tal vez uno, como siempre lo he manifestado, de los que mejor tiene fútbol aéreo en México, y lo condiciona de entrada. Y a partir de ahí yo creo que el partido lo fuimos emparejando, tuvimos muy buenas entradas en el último tercio, pero no tuvimos ese último gesto técnico para haber abierto el marcador y tratar de hacerlo salir un poco, evitar el repliegue masivo que tienen ellos y tratar de atacarlos a transiciones, y no se pudo, y creo que al final ellos terminan imponiendo su idea de juego.
Profe, por lo que nos decía, entiendo que no se equivocó en el dibujo táctico, ¿se equivocó en la ejecución del mismo?
A mí me parece que nos faltó, porque yo creo que, repito, si tenemos una defensa de tres y un medio centro, básicamente somos cuatro, y hoy eran dos defensores centrales y los dos marcadores, con muy buen juego aéreo, interiorizando para quedar un 2-2, o sea que eran los mismos cuatro jugadores. Pero desgraciadamente la tarjeta yo creo que condiciona mucho a Jesús, y a partir de ahí creo que ellos, fieles o constantes en siempre jugar de manera directa, nunca arriesgan la pelota, y eso está bien, y es la manera de jugar de ellos, y terminan ellos imponiendo su idea de juego.
Juan Carlos, hoy vimos una selección desconcentrada, una selección dispersa. Más allá de lo que explicas tácticamente, el aspecto mental, ¿crees que fue una debilidad? Y me recuerdo mucho por lo que dijiste, que estabas trabajando en ese aspecto con el grupo, con relación a no elevar, ¿no?, los humos o darle mucho vuelo a las campanas. ¿Crees que hoy hubo un retroceso en ese sentido?
Bueno, siempre hay ese cuestionamiento, ¿no? Porque uno considera que cada juego es una oportunidad para consolidarse, para afianzar más una idea de juego. Y hoy era, para mi modo de ver las cosas, un momento crucial para el fútbol mexicano contra un equipo que sabíamos que iba a...
Bueno, el momento, escuchamos al profesor Osorio, el momento igual fue crucial, pero el momento decisivo se presentará el próximo sábado a las 8 de la mañana. Wagner Brake, pastillas, discos y componentes de frenos de la más alta calidad, garantía y seguridad para su familia. Adquiéralos con nuestro distribuidor autorizado en todo El Salvador.
Un bodeguita y volvemos.
Continuamos en el Wiri Wiri Mundialista, último bloque de esta emisión. Pronóstico, ven, solo pronostiquemos y después nos quedamos regalando. Tenemos un bonito premio cortesía de Dos Pinos, ya lo vamos a describir.
Eso.
Pero antes, vamos a Guerra de Pronósticos.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Gracias a Pierre Cardin.
Bueno, este membreño, 7 puntos, primer lugar, Bárbaro. Luego empatados con 5 puntos, Eugenio, Diego, Sergio y Roberto Águila y Graciela Aguilar. ¿Qué tal? Con 4 puntos, Elmer Bonilla, con 3 Marcelo, con 2 Daniel y con 1 punto, servidor, amigo, sotanero de todos ustedes, Cristian Villalta. Muy bien. Senegal, Colombia, estos juegan mañana a las...
Ya te digo.
Decime, por favor, ¿cuáles son los de las 8 de la mañana? ¿Son los de Panamá, Túnez, Inglaterra, Bélgica? ¿O son los de Senegal, Colombia, Japón, Polonia?
Aquí está.
A primera hora, solo decime quiénes juegan.
A primera Senegal. Hora juegas
Senegal, Colombia. Muy bien.
Senegal, entonces, Colombia y Japón,
Polonia. Polonia. Bueno, comencemos. Senegal, Colombia, Oreste Membreño.
2-1.
Gana Senegal.
Sí, señor.
Elimina Colombia, entonces.
Sí, señor.
Sergio Gallardo.
Yo voy 2-1, pero a favor de Colombia.
Y un servidor dio 1-1. Japón, Polonia, Rafael.
2-1 también, gana Japón.
O sea que pasan Japón-Senegal.
Es correcto.
Sergio.
Japón 1-0.
Pasan Japón-Colombia según Sergio Gallardo. Y yo doy un triunfo de Japón por la mínima, con lo cual pasarían Japón y Senegal también. Híjole, entonces dos de nosotros tres eliminamos a Colombia. Bueno, Panamá-Túnez, estos juegan al mediodía, la despedida de Panamá de la Copa del Mundo, de su primera participación.
Correcto, en Saransk.
Saransk.
Gana Panamá 2-1, le voy a poner la fichita a los panameños.
Gana Túnez 3-1.
Y un servidor 2-1 ganan los africanos. Finalmente Inglaterra, Bélgica, por el primer lugar del grupo.
Inglaterra 2-1.
Sergio Gallardo.
Yo creo que va a haber un empate, porque ya el entrenador belga dijo, este partido no me interesa. Por lo menos fue más decente que los franceses, lo dijo.
Sí.
Okay, entonces creo que va a ser un arreglo tipo 1-1.
Yo también veo empate, pero lo veo sin goles además. 0-0. Están empatados en todo, ingleses y belgas. De modo que el primer lugar se decidiría por las tarjetas. Así es. Y sinceramente, creo que ninguno de nosotros ha revisado concienzudamente lo de las tarjetas. Ya lo vamos a revisar.
Y mira, la tecnología nos ha acercado mucho más a los que hacen, a los actores. Ya vimos cómo Sampaoli le preguntó a Maradona si metía o no metía. Sí, es cierto, ¿verdad? Fíjate, no hemos comentado eso, que por las redes sociales, para variar, ya lo habían matado. Creo que ni la pena vale chibola a don...
Pero fue patético lo de Sampaoli preguntándole a Messi. ¡Meto al Kun!
Ahora hubo otro, triste, ¿no? Ahora hubo otro detalle, fíjate, hoy salió el Chicharito para preguntar que cuánto iba el score en el otro partido.
Bueno, pero eso es válido.
Fíjate que lo de Argentina, la verdad, cosa rara, porque del primer partido al segundo hubo un cambio drástico en la alineación. Uh-huh. Me parece que, por lo que se vio en el tercer juego, seguramente hubo, y por lo que vimos de eso, de preguntándole a Messi, mira, meto al Kun. Que ahí hay algo en interna de que hay un diálogo entre jugadores y técnicos, tal vez no todos, pero en cómo armar el equipo.
Es que, ¿verdad? Mira,
fíjate, Marcos Rojo, no es porque Marcos Rojo haya anotado el gol del triunfo, pero Marcos Rojo para mí hizo un buen primer partido, para mí, jugando línea 4, por supuesto, no línea 3. Y para el segundo juego sale y Mercado, que es más lateral, iba de stopper por derecha o también de
central. Es que era otra de las cosas que le dijeron al señor, claro, mire, deje de estar inventando puestos con los jugadores.
De stopper por izquierda. Uh-huh. ¿Qué está pensando? Y era la alineación de Sampaoli, digamos.
Entonces, definitivamente, creo que no ando yo perdido cuando yo mencioné lo del motín, porque definitivamente todos los indicios que eso existió.
Lo que está
presión de ellos.
Correcto, lo que quedó claro es de que...
volver al sistema.
Claro, lo que quedó claro es de que el Kun y Sampaoli...
Nada.
No se hablan, ahí está claro, porque si le pregunta el otro, mira, meto tu chero, vea. Eso fue lo que le dijo, voy a meter a tu...
Te mando a tu compadre, mandámelo.
Y te fijas en las tomas de la televisión, cuando recibe indicaciones, el Kun no las recibe de Sampaoli, las recibe del asistente, ¿verdad? Y siempre es así.
De cara al futuro de esa selección va a ser muy complicado la renovación, mientras sigas con... Lionel Messi teniendo esa ascendente tan importante.
Fíjate, ¿no? Que sí, ¿verdad?
Incluso ahora también el ascendente lo comparte con Mascherano, que es al que le tiene mucho respeto.
Pero digamos que a Mascherano la misma edad lo va a sacar.
Ya
es un jugador grande, pero...
Correcto. Pero esa su seniority, como dicen los gringos, le vale para también ser ascendente ahí en esa...
Vamos a ver, en el tema, solo para salir de la duda, Inglaterra 2 tarjetas, Bélgica 3, de modo que por el desempate Inglaterra quedaría en el primer lugar si es que mañana quedan igualados. Muy bien. Bueno, pregunta suavecita, vamos a regalar, tírala primero y ya te decimos qué vamos a regalar.
Si estás harto de no saberla, si la PAES no es lo tuyo, si te atarantan las preguntas, aquí sí ganas, papá. La pregunta suavecita.
Muy bien, ¿qué vamos a regalar? Por cortesía de nuestros, nuestros amigos de Dos Pinos, a quienes le agradecemos su deferencia para con nuestros oyentes, regalaremos una canasta muy bonita que incluye una leche Pinito de 800 gramos, 3 litros de leche de Lactomy.
Buena la leche.
Un six pack de fresco leche de 250 ml cada paquetito. Un six pack de descremada también de 250 ml cada paquetito. Y 3 litros de Quaker canela. Imagínese usted. Solo tienen que responder una pregunta. No está tan fácil, pero el premio lo vale, ¿verdad?
Lo amerita.
¿Por teléfono o Twitter?
Por teléfono, 2263-7690. Sí. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿con quién hablamos?
José González,
muy bien, José. Vamos a ver, vamos a hacer una pregunta relacionada con autogoles, porque se han marcado un récord, ¿verdad?
Sí. Este ha sido el mundial de más autogoles y también el de más penales hasta el momento.
Hoy hubo dos autogoles, Orestes.
Sí, uno de México precisamente.
Y el otro fue del arquero de Suiza en el cobro de un penalti.
Se le
de parte de Brian.
Se le pone como autogol.
Se le puso como autogol. Muy bien. Dicho lo anterior, mi amigo, hay un caso único. De todos los autogoles que ha habido en los mundiales, hay un caso único. De un jugador que en el mismo partido metió un gol y metió un autogol. Fue en el Mundial de 1978. El jugador era de Holanda. ¿Contra qué equipo fue que pasó esto? No, negativo, pero gracias por participar, mi amigo. Muy bien, esa es la pregunta. Vamos a dar tres chances, cuatro chances tenemos.
Recordemos, eso fue un mundial muy polémico.
¿Por qué, mi amigo Gallardo? Recuérdanos.
¿Cómo que?
¿Por qué fue polémico el mundial del 78?
Porque fue un campeón no muy digno por los motivos políticos alrededor de todo eso.
Y por el 6-0 a Perú.
Sí, eso formaba parte de todo eso, porque ese 6-0 significó un cargamento millonario de cereales para el Perú, que estaba dominado también el Perú por militares.
Bueno, hay también una leyenda urbana ahora que dicen que creo que se negó a jugar el Mundial por la situación política, pero también hay una versión mucho más creíble desde mi punto de vista, que es que se negó a jugar por un diferendo con la marca de indumentaria deportiva que patrocinaba a la selección, que no era la misma que lo patrocinaba a él.
Sí, eso, sí, muchas cosas. Lo mismo cuando fue el Mundial de Francia, por ejemplo, que Dennis Bergkamp, otro holandés, no se subió un avión.
Sí, pero ese fue porque le tiene fobia a viajar en avión. Muy bien, tenemos otra llamada. Bueno,
buenas noches.
¿Con quién hablamos?
Griselda Ramírez.
Doña Griselda, ¿escuchó la pregunta? ¿Contra qué equipo un jugador holandés metió un gol y un autogol?
Con Francia.
No, negativo, pero gracias por participar. Fue en el Mundial de 1978. 1978.
Correcto.
Nos quedan dos strikes todavía.
Que conste, fíjate que lo que decía yo de los arreglos que hubo, no es a nivel de leyenda urbana.
No, eso está bibliografía al respecto, claro.
Sí, entonces eso sí fue bastante serio.
Declaraciones de jugadores.
Sí.
Que participaron en el juego.
Y entonces es mancha para la Argentina.
Una época muy difícil en Sudamérica.
Sí, bastante.
Era bien difícil. Bastante. Argentina difícil, más que todo. Sí.
Buenas tardes. Aló. Bueno.
Hola, hola.
¿Con quién hablamos?
Hola.
Sí, nos escuchás. ¿Con quién hablamos?
¿Con quién hablamos?
Carlos.
Ah, Carlos. ¿Desde dónde nos llamás, Carlos?
De aquí, de Centro de El Salvador.
Muy bien. ¿Y qué andas haciendo por ahí? ¿Vivís por ahí? ¿Trabajas por ahí?
Pasando el agua y escuchándolo, pero estoy escuchándolo por internet y se oye retrasada la transmisión.
Ah, muy bien. Bueno. Okay, perfecto. Vamos a ver, Carlos, ¿escuchaste la pregunta?
Sí.
Tenés la respuesta. Ya te escuché. Tenés el tono de voz del que sabe. ¿Cuál es la respuesta, mi amigo?
Sería contra Argentina.
¡No! Pero gracias por participar. ¡No, hombre! No fue contra Argentina.
Si hubiese tenido que ser en la final.
Es más, en ese juego se dio uno de los mejores goles de ese Mundial.
Una cosa fabulosa, es de 40 metros.
Correcto.
Correcto. Esa memoria que tiene Oreste. Yo no sé por qué, fíjate, pero siempre es que... No sé. Decime qué es un prejuicio, qué es un estereotipo, lo que sea. Pero muchas veces yo me imagino cuál es el Mundial preferido de las personas. Yo siempre he creído que el mundial preferido de Oreste fue el del 78, no sé por qué.
Sí, no realmente sé
por qué.
Sí.
Mucho vacilaste.
No, pero no creo que, por lo que veo, no fue ese, pero siempre lo he pensado, no sé por qué.
No, es que ese mundial, ¿cómo te pudiera decir? Yo lo seguí muy de cerca a través de la revista Argentina, El Gráfico.
¿Que la comprabas en el árabe?
La compraba en el Hula Hula. Fíjate,
así,
el
Hula Hula. Pero es que fíjate que en el único lugar que la distribuía era en la librería, esa del árabe, que quedaba pegadito a Vigit frente al correo.
Ajá, es que en esa zona, entonces en el Hula Hula y en la Plaza 14 de Julio,
cabal,
habían kioscos.
Llamada también la Plaza del Reloj.
Exactamente, de ventas de revistas, yo ahí pasaba comprando las revistas.
Entonces seguiste ese mundial a través de la revista, o lo reviviste en todo caso.
Sí, bastante... Creo que sí, bastante. Y
tenías
luego,
toda la información argentina, pues.
Y que estaba aquella revista de Copa 82, que eran argentinas también.
Donde también
muy buenas. Muy
buenísimas. Buenas. O sea, yo hasta la fecha las conservo. Bueno, vamos al último strike. Confiamos que esta persona le pegue a la pregunta.
Un montón de caricaturas
suavecita.
Buenas.
Bueno.
Sí.
¿Aló?
Hola.
¿Con quién hablamos?
Con Eduardo.
Eduardo, ¿desde?
San Salvador.
San Salvador, muy bien, bastante específico. Eduardo, ¿tenés la respuesta?
Italia.
Bárbaro, eso. Eduardo. ¿Ya te toman los datos, Eduardo? Bueno, felicidades, muy bien. Así es, en ese partido, Ernie Brandt metió un autogol primero y luego marcó el empate un gol desde 40 metros contra Dinosov, que se comió puros golazos en ese mundial, el pobre Dinosov.
Solo así podían batir a este señorón de la portería.
¿Cómo estamos de tiempo? Ya terminó, no pudimos hacer ni himnología, ni ruso, ni soundtrack.
Y yo que traía una buena cantidad de canciones.
Modo, Hugo. Bueno, nos vamos entonces, mi estimado. ¿Sigue lloviendo, Hugo? No. Sí, no, ya no, ¿verdad? Bueno, entonces ya refrescó, les deseamos que disfruten la noche y mañana, luego del cierre de la fase de grupos, Curiwira al aire, recuerden, tendremos horario 11 a.m., 6 p.m. Pasen muy buenas tardes.
Y recuerden, Gráfico TV también.
Así es.
Eso.
Muy bonito el cuento, Rusia, las matrioshkas. Pero ahí la siguen más tarde, camaradas. Y se acabuche.
Gracias al patrocinio de Banco Cuscatlán, Detector, Fedecases, Pilsener, Wapner Break, Lotería Nacional de Beneficencia, Dos Pinos, Davivienda.